Salmo 63. Porque Dios satisface cualquier necesidad. Acércate a Él. Porque Dios satisface cualquier necesidad. Acércate a Él. Si Dios lo permite, vamos a considerar aquí el Salmo 63. Y veremos que la presencia de Dios es suficiente para saciar, para ayudar y para proteger. ¿Alguna vez has estado extremadamente sediento? Quizás por un deporte, ¿no? Has jugado un partido intenso de fútbol o de voleibol, o quizás viajar o por hacer turismo y no encontrar un lugar donde conseguir agua, o quizás por una caminata en la montaña, o por dar una vuelta en bicicleta, ¿no? Te olvidaste llevar agua y entonces llegas a casa y estás extremadamente sediento, o quizás por hacer mucho ejercicio sin descanso, o simplemente por soportar un calor agotador, donde tienes sed y una vez que consigues un poquito de agua, pues quieres más agua y más agua y más agua y parece que tu sed no se va. Esa es la situación que presenta aquí el salmista, describiendo su situación desesperada, de que el título mismo del salmo nos dice que está en el desierto. Nos dice el título, en Salmo 63, el título dice Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Y entonces, aquí el salmista está escribiendo desde el desierto y no se conoce el contexto histórico específico, pero posiblemente el contexto es cuando Absalón se ha rebelado y le está intentando quitar el trono a David, y por ello David tiene que huir al desierto. Y lo cual se encuentra ahí en 2 Samuel capítulo 15, del 15 al 18. Otra posibilidad es cuando Saúl está intentando matar a David, ahí en 1 Samuel capítulo 22 al 25. Aunque lo más probable es esa situación cuando Absalom se rebela y le está intentando quitar el trono a David, ahí en ese texto, ahí en 2 Samuel del 15 al 18, específicamente porque aquí en el Salmo 63 David se menciona a sí mismo como rey, ahí en versículo 11. Entonces lo más probable es cuando Absalom le está intentando quitar el trono, y la situación lo describe ahí en 2 Samuel 15, versículo 25, cuando el rey David dice: si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. ¿No? Es cuando el Sadoc saca el arca de Dios y lo va a llevar con David, pero David dice: no, vuélvelo a su lugar, ahí en el tabernáculo, y entonces si Dios hallare gracia... si yo hallare gracia delante de Dios, pues entonces volveré a verla. También en 2 Samuel capítulo 16, versículo 14, nos dice que el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. O sea, describe esa situación donde están en un desierto, están desesperados por agua, están cansados de huir por sus vidas, y entonces vemos aquí al rey David escribiendo este salmo, mostrando la importancia de la presencia de Dios, y aparenta en ese momento que Dios está ausente, y por ello el salmista está buscando a Dios y se siente totalmente seco, como alguien que ha estado merodeando por el desierto sin agua. Y os podéis imaginar, estás en el desierto caminando, llevas tiempo caminando y el calor te agota, te presiona, te abrasa y necesitas agua desesperadamente. Porque, como sabéis, en una situación de supervivencia, una de las cosas esenciales es agua potable. Porque el agua es esencial para la vida. Y de la misma forma, aquí el salmista refleja la necesidad de Dios para la vida espiritual. Incluso menciona que la vida que Dios da es mejor que la vida presente y mejor que esta vida temporal. Y le vemos aquí deseando la presencia de Dios, que Dios esté con él. O sea, expresa un deseo constante de Dios. Confiesa que necesita desesperadamente la presencia de Dios. Quiere comunión íntima con Dios. Vemos su deseo, porque en versículo 1 le vemos buscando, le vemos teniendo sed, le vemos anhelando. Versículo 6, le vemos recordando lo que Dios ha hecho, meditando en Dios. Le vemos en versículo 8 apegado a Dios. También expresa su experiencia, porque él ve, él mira, ahí en versículo 2. Versículo 5, se sacia. Versículo 7, recibe socorro. Versículo 8, está siendo sostenido. Y el resultado es alabanza. Nos dice el versículo 3 al 4, vemos esa alabanza, cómo bendice a Dios y alza sus manos a Dios. Y en versículo 7 le vemos regocijándose en Dios. Lo que expresa es confianza total en Dios. Está totalmente confiado en el poder y el amor de Dios. Y busca a Dios en vez de un cambio de circunstancias. Muchas veces nosotros, cuando nos encontramos en situaciones adversas, lo que más deseamos es salir de ello. Quiero escapar esta situación. Quiero cambiar de lugar. Pero aquí el salmista no es lo que busca. Lo que él busca es a Dios. Porque sabe que Dios es quien satisface. Aún en medio de esas circunstancias adversas, Dios es quien da alivio y fortaleza. Y provee esa ayuda que tanto necesitamos. Por ello aquí le vemos buscando a Dios en vez de un cambio de circunstancias. Y por ello tenemos este texto aquí, porque nosotros también nos encontramos en situaciones adversas. Nos encontramos en situaciones donde aparenta que Dios está ausente, donde el dolor es fuerte, donde la presión incrementa, donde los enemigos buscan dañarnos. Y por ello tenemos este texto, porque Dios es el único que satisface. Y por ello debes de buscar a Dios de todo corazón. La vida sin Dios no merece la pena vivirla. O sea, Dios provee todo lo que necesitas. Dios quiere que te acerques a Él. Y por ello Dios da ánimo, da paz, da gozo. Él protege. Él es un refugio seguro. Los enemigos de Dios perecerán. Y por ello el creyente debe de desear conocer más de Dios. Porque Dios es confiable en cualquier crisis. Aún en la adversidad, puedes confiar en Yahweh, nuestro Dios. Porque Dios satisface cualquier necesidad. Acércate a Él. Aquí vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 5... que la presencia de Dios es suficiente para saciar. Empieza aquí el Salmo, el versículo 1, diciendo: Dios, Dios mío, eres tú. O sea, identifica al Dios verdadero como su propio Dios. No solamente es el Dios de sus padres, no, es su propio Dios. No es simplemente el Dios de su comunidad, no, es su propio Dios. A quien busca, en quien tiene una relación con el Dios verdadero. Y entonces le vemos identificando a Dios como su propio Dios, en quien confía. Dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Vemos cómo empieza con ese deseo ferviente de encontrar a Dios. Está buscando a Dios. Ahí esa frase dice: de madrugada te buscaré. Ahí en la mitad del versículo 1. es la idea de buscar con fervor, con intención, con un deseo intenso. Incluso la raíz del término en el lenguaje original significa, o sea, la raíz misma tiene una conexión con amanecer. Por eso aquí en la Reina Valera lo traduce: de madrugada te buscaré. Pero tiene esa idea de con intención, con fervor, lo antes posible. Como la traducción de la Biblia de las Américas dice: te buscaré con afán. O sea, le vemos buscando alivio en Dios. No en el cese de sus circunstancias. O sea, el salmista desea la presencia de Dios. Aun cuando aparenta que Dios está ausente, el salmista expresa su lealtad a Dios. Sabe que Dios está allí. Él lo sabe. Él sabe que puede confiar en Dios. Expresa su deseo ferviente de estar en la presencia de Dios. Expresa una relación íntima. Desea estar con aquel a quien ama. Y el salmista, por ello, se siente seco. Y lo compara con alguien que está caminando por el desierto y necesita agua. No hay agua por ninguna parte, pero necesita agua. Y de esa manera se siente totalmente seco. Por eso dice, a la mitad del versículo 1, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Ese término anhela tiene esa idea de deseo intenso. O sea, tiene un deseo intenso por encontrar a Dios, por estar en su presencia, porque se siente como que está en tierra seca, una tierra de sequía, una región sin agua. Árida, ese término árida, en el lenguaje original tiene la idea de agotada, o sea, cansada, sin fuerzas. No sé si alguna vez habéis visto un territorio donde el sol ha estado pegando durante tanto tiempo y el calor es insoportable, que la tierra misma es como que está cansada. Necesita agua, necesita vigor, necesita algo, está cansada del sol y del calor. Y quizás se está agrietando, o quizás se está volviendo completamente polvo. O sea, está totalmente seca. Y es porque lo que falta es el agua. Necesita agua. No hay agua, está ausente. Y por ahí vemos al salmista que refleja esta sequía de su alma. Lo está comparando con su necesidad de Dios. Incluso lo hace en varios salmos, vemos la misma idea, como el Salmo 42, del 1 al 2, dice: como ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso es Salmo 42, del 1 al 2, donde refleja ese mismo deseo. Se siente como necesita la presencia de Dios, como alguien que sediento, que necesita beber. O en Salmo 143, versículo 6. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Eso es Salmo 143, versículo 6. O sea, el salmista se siente seco. Y necesita a Dios. Es que la necesidad de agua para la tierra, como mencioné, el título mismo nos dice que está en el desierto, de Judá. Está observando el desierto y está diciendo: mira, esa tierra necesita agua. Pues así mi alma necesita la presencia de Dios. Entonces, por ello le hace pensar en su necesidad de Dios. Él tiene apetito de Dios. Y en medio de su difícil situación, el salmista muestra su necesidad desesperada de la presencia de Dios. Porque Dios es el único que satisface. Y Él sacia en cualquier necesidad. Recordaros el contexto: le están persiguiendo. Hay enemigos que buscan su vida, le quieren destruir, y por eso ha tenido que huir al desierto. Y en esa situación desesperada, busca a Dios. Eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer: buscar a Dios. Y el salmista no encuentra la solución a su anhelo en un cambio de circunstancias. Tampoco en un cambio de geografía, sino en activar su memoria, en recordar. ¿Recordar el qué? Nos lo menciona el versículo 2. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. O sea, el salmista nos dice cómo ha saciado su alma anteriormente. ¿Cómo es? Buscando a Dios, encontrándole en su santuario. Y por ello el salmista regularmente busca a Yahweh, al Dios verdadero. El salmista ha disfrutado de la presencia de Dios en el santuario, en el tabernáculo, ¿no? En los días de David aún estaba el tabernáculo, esa tienda que representaba la presencia de Dios en la tierra. Y entonces era el lugar santo donde acudían para adorar. Y entonces aquí el salmista mismo nos dice que ahí es donde ha disfrutado de la presencia de Dios. Constantemente se ha acercado y ha experimentado el poder de Dios, la gloria de Dios, ha experimentado el favor de Dios. Y él sabe, por experiencia, que Dios siempre está disponible. Él sabe por experiencia que Dios se interesa por él. Él sabe por experiencia que Dios tiene poder, que Dios es un Dios lleno de gloria, que es un Dios santo, que Dios no está limitado a una localidad, sino que Él es omnipresente. Entonces, Él está en todas partes y podemos acudir a Él en todas partes, y aunque está lejos del santuario en ese momento, puede alabar, puede exaltar a Dios, porque Dios está allí con Él, aunque por el momento parezca que esté ausente, porque tiene problemas por todos lados. No sabe en quién puede confiar, porque buscan matarle. Y es que cuando la presión es grande, va directamente a Dios, quien le ayuda. Es como el Salmo 27, del 1 al 4. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso es Salmo 27, del 1 al 4. Vemos cómo el salmista acude a Dios, quien es su salvación, quien es su protector. Y por ello, volviendo aquí al Salmo 63, vemos cómo el rey David recuerda lo que Dios ya ha hecho por él. Tiene experiencia con este Dios maravilloso. Y por ello recuerda el poder de Dios, la gloria de Dios, su carácter, su esencia, su naturaleza, todo de lo que es capaz, y confía. Y recuerda su tiempo ahí en el santuario, en adoración, y en su conocimiento de Dios, en la presencia de Dios. Y él sabe que le ha saciado anteriormente, y ahora que tiene sed de la presencia de Dios, sabe que al acudir a Dios va a ser saciado una vez más. Porque Dios es quien satisface el alma sedienta. Por eso, si tienes sed, acude a Dios. Si tu alma tiene sed, acude a Dios, porque Él es quien satisface. Aquí continúa en versículo 3, Salmo 63, versículo 3, dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Aquí vemos cómo Él está recordando quién Dios es. Y eso activa la adoración. Incluso podéis notar aquí en versículo 3, versículo 4, donde menciona de varias maneras su alabanza. Porque nos dice, la última parte del versículo 3, mis labios te alabarán. Versículo 4, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Y luego al final, versículo 5, con mis labios de júbilo te alabará mi boca. le vemos adorando a Dios. Al recordar quién Dios es, en medio de sus circunstancias, eso activa su adoración, eso activa su alabanza. Eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer cuando nuestras circunstancias no son placenteras, cuando la oscuridad nos rodea, cuando la vida es difícil. Debemos de recordar lo que Dios ya ha hecho. Y eso activará nuestra adoración. Y eso es lo que vemos aquí en el salmista. Porque él mismo anuncia que la misericordia de Dios tiene más valor que la vida. Porque esta vida presente es temporal, es corta y es dolorosa. Hay sufrimiento en esta vida. Y esta vida pues promete muchos placeres, mucho bien, pero es de corta duración y no merece la pena vivir para esta vida. Pero la misericordia de Dios es eterna. Incluso ese término, he traducido misericordia, es un término bastante importante. En el lenguaje original es el término gesed, que significa amor leal. O sea, está hablando de la fidelidad de Dios, su lealtad. Entonces, el amor leal de Dios es mejor que la vida, que esta vida que estamos viviendo. Y es porque no hay nada mejor que la misericordia de Dios. Dios no abandona a sus hijos. Toda la satisfacción que este mundo dice tener perece. Pero la satisfacción que Dios da es eterna. Y es que la satisfacción de Dios es mayor que la que el mundo ofrece. La satisfacción de Dios es mejor que la satisfacción física. Por ello, luego en el Nuevo Testamento, Jesús mismo dice, cualquiera que bebiere de esta agua, está hablando del agua física, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es Juan 4, del 13 al 14. O sea, el agua que Jesús da, ese agua espiritual provee salvación eterna y por eso da vida eterna y sacia el alma sedienta. Nos dice Juan 7, del 37 al 38. Dice, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es Juan 7, del 37 al 38. O sea, hay que apropiarse de Jesús por la fe. Hay que creer en Él como Señor y Salvador. Por eso dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por ello Jesús hace ese llamado al que tiene sed, aquel que su alma tiene sed, que acuda a Jesús, que crea en Él como Señor y Salvador, y entonces obtiene vida eterna, y Cristo mismo sacia ese alma sedienta. Y por ello aquí vemos al salmista, volviendo al Salmo 63, versículo 3, alabando a Dios, porque su misericordia es mejor que la vida. Continúa el versículo 4 y dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. O sea, experimentar la misericordia de Dios resulta en adoración. Realmente está celebrando el amor leal de Dios. Esta expresión de alzar las manos indica sumisión total, indica adoración total. Y es que la prioridad en la vida del salmista es adorar a Dios, porque Dios siempre está presente en su vida. Va a honrar a Dios de día en día. Por eso dice, así te bendeciré, esto es Salmo 63, versículo 4, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. O sea, está reflejando que de día en día va a honrar a Dios. Porque Dios está presente aún en medio de la adversidad. Y le vemos celebrando, le vemos adorando, porque ha sido saciado. Aún en versículo 5 dice, representa aquí de que ha sido saciado a tal punto de que usa una metáfora de un banquete. Expresa la salvación que Dios obrará con esta metáfora de un banquete, cuando dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. O sea, aquí el salmista espera la respuesta de Dios con adoración, le adora. Y el salmista asemeja el alma saciada de adoración con la sensación después de una buena comida. Solamente alguna vez habéis comido una buena comida y decís, ¡wow! Estoy saciado, he comido súper bien y mira que lo he disfrutado, ¿no? Y lo que está diciendo el salmista es la satisfacción que Dios da. O sea, Dios satisface se podría comparar de esa manera, ¿no? Lo está asemejando a esa saciedad de haber adorado a Dios, viendo que Dios le ha ayudado, le ha provisto su salvación, y por ello está saciado. Y por eso dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Ese término ahí traducido meollo se refiere a la grasa que cubre el interior del cuerpo. Lo cual es bastante interesante que lo mencione aquí en este texto, porque justamente esa es la porción que estaba dedicado a Dios. O sea, se quemaba en adoración a Dios, como nos menciona ahí Levítico 3. Y entonces, lo que está haciendo es enfatizar la riqueza de la comida. O sea, al incluir la porción que le pertenecía a Dios, está diciendo, mira qué abundancia, cómo Dios provee abundantemente. Ahí en Levítico 3, del 16 al 17, nos dice, hablando del meollo, aquí traducido meollo, nos dice ahí en versículo en Levítico 3, 16, el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová, toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Eso es Levítico 3, del 16 al 17. Y se refiere a este término, al término que aquí vemos traducido en Salmo 63, versículo 5, lo traduce meollo. Entonces esa es la porción de Dios, pero aquí lo incluye para decir, mira la riqueza de este banquete que Dios provee. O sea, está expresando que Dios satisface aún como la mejor comida posible. Es que la suficiencia de Dios da gozo. El gozo hace que el salmista alabe a Dios. Y esta alabanza expresa fe. Por eso menciona aquí este banquete, ¿no? Dice como de meollo y de grosura. Ahí la grosura se refiere a la gordura misma. Y básicamente está identificando una comida abundante de carne. O sea, ahí hay de más y está saciado y está expresando la bendición de Dios, ¿no? El favor de Dios para con él. Y por ello, se goza. Y esta alabanza expresa su fe. Entonces vemos que la presencia de Dios es suficiente para saciar, pero también para ayudar. Lo vemos del versículo 6 al versículo 8, donde dice versículo 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Es que la presencia de Dios es suficiente para ayudar. Y aquí menciona, aun cuando está en su lecho, o sea, cuando está en su cama. Sabemos que cuando uno duerme es más vulnerable. Si viajas a alguien durmiendo en la estación de tren con sus bolsas allí, dices, oye, ten cuidado, que te van a robar, ¿no? En un aeropuerto. Si está durmiendo y no está velando por sus maletas, pues es más probable que le roben o que le dañen, ¿no? Entonces entendemos esa idea, que cuando uno duerme es más vulnerable ante sorpresas de ataque del enemigo. llevan también sus propias emociones, porque muchas veces nuestra mente, cuando estamos tumbados en la cama, nuestra mente va funcionando y muchas veces nuestras emociones es como que nos atacan, somos más vulnerables. Sin embargo, aquí vemos cómo el salmista tiene la solución. ¿Qué es lo que hace? Meditar en Dios. Recuerda quién Dios es. Y le vemos meditando en Dios en todo tiempo. Por eso dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho. ¿Qué es lo que está haciendo? Está tumbado en cama y está recordando a Dios. Está meditando en quién Dios es. Y dice, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. O sea, aun cuando no puede dormir, o aun cuando tiene que mantenerse despierto para vigilar durante la noche, ¿qué es lo que hace? Pensar en Dios. Medita en Dios. Y eso mantiene su mente en Dios, enfocado en Dios, no en sus circunstancias. Y por ello, no se afana, sino que descansa en Dios. Y es que el salmista encuentra consuelo en las actividades pasadas de Dios. Aunque el tiempo pasa lento. Seguramente alguna vez habéis estado en cama y miráis el reloj y decís, pero si solo han pasado 20 minutos desde la última vez que miré el reloj. O sea, ¿cómo puede ser posible que el tiempo pase tan lento? Pero vemos aquí el salmista, que aunque esté en su lecho, en las vigilias de la noche, donde el tiempo parece que va muy lento, cuando estás despierto, vemos que su enfoque está en Dios. Cuando la presión es grande, medita en Dios. La dificultad le hace pensar más en Dios. Y Dios es su prioridad. Y aun cuando la ansiedad podría apoderarse de él, el salmista medita en Dios. Es como el Salmo 77, donde el salmista está empezando a afanarse y entonces en Salmo 77, versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. No, ha estado pensando en demasiadas circunstancias y dice, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo. A los hijos de Jacob y de José, Selah. Eso es Salmo 77, del 10 al 15, donde vemos el salmista se reenfoca, ¿no? Se asegura que su mente esté enfocado en Dios, recuerda, trae a la memoria lo que Dios ya ha hecho y por ello su afán se disipa, su ansiedad se disipa porque confía en Dios. Y es porque Dios ha sido su socorro. Eso es lo que está haciendo aquí el salmista. Aquí en Salmo 63 nos dice versículo 7, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. O sea, el salmista recuerda que Dios es su refugio y confía en la ayuda de Dios día y noche. Y aquí vemos esta expresión de socorro, de protección, cuando dice así, en la sombra de tus alas me regocijaré. No están pensando en los pájaros mismos, ¿no? O incluso las gallinas que protegen a sus polluelos con sus alas. Pues de esa misma manera está expresando que Dios le protege a él. Dios le ha sido su socorro. Es una expresión de protección, como nos dice el Salmo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Eso es Salmo 91, versículo 4. Esa expresión de protección. Y es que Yahweh se ha mostrado fiel. Por ello puedes confiar en él. La protección de Dios es segura. La ayuda de Dios es completa. El tiempo de Dios es perfecto. Y por ello la ayuda de Dios causa gozo. Y el salmista puede estar tranquilo porque Dios vela por él. Dios cumple sus promesas. Dios socorre en cualquier crisis. Él protege diariamente. Por eso aquí el salmista, aquí en Salmo 63, versículo 7, dice, porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Estamos recordando, simplemente recordando lo que Dios ha hecho en el pasado, le hace regocijarse, le hace alabar. Y por ello está tan aferrado a Dios. Por eso le busca con tanto fervor. Nos dice el versículo 8, está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Esa idea de apegada es que se aferra, se agarra a Dios en sus circunstancias, sabiendo que Dios le ha rescatado en el pasado y lo va a hacer una vez más. Puede descansar en él porque Dios le ha sostenido. Ahí mismo lo dice la última parte del versículo 8. Tu diestra me ha sostenido. O sea, le ha mantenido levantado, le ha ayudado. Y es que la lealtad del salmista es por causa de la lealtad de Dios. Dios se ha mostrado leal y por ello el salmista confía en Dios. Porque Dios protege a aquellos que se acercan a él. Dios se ha mostrado fiel y por ello el salmista no se apartará nunca de él, porque Dios es su única confianza. Nadie más satisface, nadie más es digno de confianza, nadie más ha provisto esa salvación, esa ayuda que tanto necesitaba. Yahweh es su único recurso, solamente depende de Yahweh, confía en él. Por eso dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Entonces vemos cómo la presencia de Dios es suficiente para saciar. Es suficiente para ayudar. Pero por último, la presencia de Dios es suficiente para proteger. Porque nos dice el versículo 9 al versículo 11. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. O sea, la presencia de Dios es suficiente para proteger. Porque Dios destruye al enemigo. Y es que los enemigos, hay que recordar, aquí el salmista está escribiendo y los enemigos siguen acechando. Pero para el salmista la amenaza de los enemigos es mínima, porque Dios se va a encargar de ellos. Porque Dios vindica al justo. Los malhechores van a sufrir el juicio de Dios. Por eso nos dice versículo 9, esto es Salmo 63, versículo 9. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. O sea, van a ir al lugar de los muertos, van a ir a la tumba. Van a morir. Vemos aquí cómo el salmista expresa confianza en la protección total de Dios. Dios es quien provee apoyo. Yahweh está involucrado en las vidas de su pueblo. Dios provee protección. Él pelea contra aquellos que pelean contra el pueblo de Dios. O sea, aquellos que pelean contra el pueblo de Dios buscan su propia ruina. Los que quieren hacer tropezar a otros son los que tropiezan. Es que la maldad viene sobre los malos. Dios cambia los resultados que el malo esperaba. El malo esperaba atrapar y destruir, pero al final él es quien es destruido. Porque Dios frustra los planes de los malvados. Y aquí vemos cómo el salmista anticipa el fracaso de los enemigos. Anticipa la vindicación de Dios. Porque Dios provee satisfacción, aun cuando el enemigo es fuerte y está buscando destruir, y aun cuando le están atacando, vemos como el salmista confía y está satisfecho en Dios. Y es que la presión hace que el salmista, en vez de alejarse de Dios, hace que él se acerque a Dios y desee más de Dios, porque Dios le va a vindicar, va a demostrar quién es el que tiene la razón, quién es el que sirve a Dios realmente. Porque por eso nos dice aquí Salmo 63, versículo 9. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Versículo 10. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. O sea, ahí expresa cómo los enemigos van a ser destruidos por completo. Aquellos que buscan su mal serán destruidos, serán devastados. Los enemigos, aquí vemos cómo expresa que su destrucción, o sea, sus muertes van a ser violentas, a filo de espada. Y aún no van a tener una sepultura apropiada, porque los chacales, lo cual se refiere a los zorros del desierto, o sea, los animales salvajes van a descuartizar los cuerpos de estos malhechores. O sea, los enemigos van a ser silenciados. Atacan con sus palabras. Sus lenguas son muy cortantes. Dañan con sus palabras, pero van a ser silenciados. ¿Cómo? Con la muerte. Y Dios es quien se encarga. Lo interesante es que vemos como los enemigos serán silenciados por la muerte, pero el justo alabará a Dios y se regocijará. Por eso nos dice en versículo 11, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Aquí, como mencioné antes, es el título mismo menciona que es el rey David quien está escribiendo, por eso él se está identificando como aquel que se alegra. ¿Quién es el que se alegra? El justo, el recto, el que teme a Dios, el que busca a Dios, se regocija en Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a proveer salvación. En el tiempo de Dios, Dios va a proveer salvación. Y el juicio divino triunfará. La bendición de Dios está sobre el que le teme. Y el Dios, Dios está con el rey, pues también está con el pueblo. El pueblo que teme a Dios. Y es que los que temen a Dios le son leales. Por eso menciona, aquí está traducido, será alabado cualquiera que jura por él. Pero es la idea de que aquel que teme a Dios, que es leal a Dios, que toma sus juramentos porque se identifica con Dios, va a alabar, va a exaltar, va a adorar a Dios porque va a ver la salvación de Dios. En Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y por su nombre jurarás. Eso es Deuteronomio 6:13. Ahí identifica a las personas que temen a Dios. Son aquellos que son leales a Dios, juran en el nombre de Dios, se identifican con Dios y ellos son los que ven la protección del pueblo de Dios. O sea, el pueblo ve la protección del rey por su confianza en Yahweh y eso les anima a seguir confiando también. Y es que Dios se encarga de que la verdad salga a la luz. Los mentirosos dejan de ser por su maldad. Los mentirosos dejan de decir mentiras. ¿Por qué dejan de decir mentiras? Porque Dios les cierra la boca. ¿Cómo? Con la muerte. Incluso nos dice la última parte del versículo 11. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Y es porque Dios destruye al que hace lo malo. Y vemos cómo termina el Salmo con el silencio de los malhechores. Y la adoración de los justos. El Salmo 52 expresa cómo la boca malvada será cerrada y la boca justa alaba. En el Salmo 52, versículo 1 dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien. La mentira más que la verdad. Selah. Has amado toda suerte de palabras perniciosas. Engañosa lengua. Por tanto, esto es Salmo 52, versículo 5. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará. Te arrancará de su morada. Y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah. Eso es Salmo 52, del 1 al 5. Expresando la misma idea, la boca del mentiroso será cerrada. porque va a ser destruida por completo. Dios traerá victoria a su pueblo. Solamente tenemos que considerar la historia de Senaquerib, el rey de Asiria, que quiso conquistar Judá en los tiempos de Ezequías, y le vemos jactándose de lo mucho que ha hecho, cómo ha destruido un montón de reinos, y ninguno de los dioses falsos ha podido proteger a esas naciones. Y entonces se va jactando y está blasfemando el nombre de Dios. Y entonces le vemos ahí en 2 de Reyes 18. Dice, no oigáis a Ezequías porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarvaim y de Ena y de Iva? ¿Pudieron ellos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano? Para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Eso es 2 de Reyes 18, del versículo 32, parte del 32 hasta el versículo 35. Luego en capítulo 19, 2 de Reyes 19, del 10 al 13, dice... Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías. Para decir Jehová, perdón, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron, esto es, a Gozán, Arán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarvaim, de Ena y de Iva? Bueno, eso es en 2 de Reyes 19, del 10 al 13, pero conocemos la historia porque en versículo 35 Dios envía de noche al ángel de Jehová. Y esa boca engañosa, esa boca malévola, esos enemigos del pueblo de Dios son destruidos. Y nos dice 2 de Reyes 19:35, aconteció en aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todo era cuerpos de muertos. Eso es 2 de Reyes 19, del, versículo 35. O sea, viendo cómo Dios vindica a su pueblo, Dios protege a su pueblo, Dios ayuda a su pueblo. Por ello, cuando viene la ansiedad, medita en Dios. Cuando el temor te rodea, confía en Dios. Cuando el enemigo está presente, reconoce la presencia protectora de Dios. Cuando cansado, descansa en Dios. Cuando afligido, medita en las promesas de Dios. Y es que lo que Dios desea de nosotros es que confiemos por completo en Él. Que le temamos a Él, que le obedezcamos, que oremos a Él. Que le dejemos la venganza en sus manos. Que le busquemos de todo corazón, que le adoremos, que descansemos en Él, que confiemos en Él en cualquier crisis. Porque Dios está presente con sus hijos en todo tiempo. La protección de Yahweh es perfecta. Él ayuda al que confía en Él. Él da seguridad al que espera en Él. Él es suficiente. Merece la pena adorarle. Los enemigos de Dios serán destruidos. Los que se levantan contra el justo perecerán. Dios es el socorro de sus hijos. Por ello, la misericordia de Dios es mejor que la vida. Porque Dios satisface cualquier necesidad. Acércate a Él. Porque Dios satisface cualquier necesidad, acércate a Él. Porque su presencia es suficiente para saciar, para ayudar y para proteger. Vamos a terminar en oración.